Agricultura, llega un espacio para hablar de desarrollo, tecnología e innovación. Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Desarrollemos Chile, como siempre por las pantallas de Agricultura TV y por la señal, obviamente, de Radio Agricultura. Así que le enviamos un gran saludo a todos los auditores que están escuchando este programa y a quienes están viendo este video por el canal de YouTube de la radio. También un gran saludo a todas las personas que comentan y que disfrutan de este espacio donde hablamos de las buenas ideas que le hacen bien a las personas, la sociedad y las naciones. Y hoy, bueno, ya terminando el año 2025, ya con un proceso presidencial ejecutado, cambio de mano, por fin, adiós Merluzzo y todos sus boys y esta cuna de la corrupción y esta casta mafiosa de izquierda delictual, que trae nuevos aires y mucha esperanza para empezar el 2026 con esta nueva... en el fondo, las buenas ideas que se vuelven a acercar a la moneda, ¿no? Pero esto viene, es parte de un proceso, en realidad. Cambiar de presidente a veces no es el camino, lo vemos en Argentina, que después del exitazo de Milei y el trabajo excelente que está haciendo, los sectores de las malas ideas, la izquierda, los mafiosos siguen igual. Entonces, este es un proceso mucho más largo. Este proceso de ataque en contra de la humanidad, este proceso de esta mafia que se toma a los países y los saquea y después vive sobre la miseria. Y claro, dice defender al pueblo, a los niños, a los más desvalidos y después terminan los niños comiendo la basura, ¿no? Entonces, bueno, esto lleva mucho tiempo. Y para, ya que estamos fin de año y amerita una retrospectiva, no tan solo el proceso que está viviendo acá en Chile, sino que se está viviendo todo en Occidente, vamos a conversar con un invitado realmente de lujo, porque él es abogado, de formación abogado, es doctor en filosofía y además escritor. Y yo creo que voy a empezar a mencionar su nutrida cartera de publicaciones. Yo creo que algunos ya van a saber de quién estamos hablando, pero voy a mencionar cronológicamente todas las publicaciones, porque si vamos a hablar de un proceso que está viviendo Occidente en estos momentos, este proceso de ataque contra nuestra civilización occidental y de sometimiento total, hay alguien que lo viene diciendo hace mucho tiempo, y de hecho partió ahí Toribio el náufrago, solo por allá en la década del 2005, bueno, y publicó su primer libro, que sin duda es como el primer libro oficial, pero antes habían papers y otras cosas. Pero imagínense el nombre, porque ahora estamos entrando al 2026, y el 2007 este libro se llamaba El Chile que viene. Toma, viendo cómo estaba desarrollándose este proceso y cómo los elementos se iban a conjugar. Este ataque a la sociedad que quiere vivir en paz y los líderes de esa sociedad que en realidad no acusaban recibo de los riesgos. Un segundo libro, el 2009, La fatal ignorancia. Y ojo, la bajada, la anorexia cultural de la derecha frente al avance ideológico progresista. Toma. Nuevamente. O sea, más certero imposible, y eso ahora que lo vemos en retrospectiva, lo vemos en el 2026, pero esto él lo decía el año 2009. Tercer libro, La miseria del intervencionismo, porque claro, ante la amenaza progresista, si ya con todos los elementos culturales no se acusaba recibo del riesgo, bueno, por último vamos a los datos. Entonces ahí está la miseria, bueno, que obviamente Hayek y hablaba mucho también de este tema, pero acá nuestro querido invitado de hoy lo deja súper claro sobre el intervencionismo, en realidad, que no regula nada, sino que es un paso cada vez más hacia el socialismo. Cuarto libro, La tiranía de la igualdad, el año 2015, sobre la falacia, ¿se acuerdan? La igualdad, la revolución pingüina, el 2011, que hablaban, tenemos que ser todos iguales, viva la igualdad. Y después, claro, todavía no metían el concepto de la dignidad, pero ahí venía la igualdad. Y claro, La tiranía de la igualdad, en este libro lo profundiza muy bien. Quinto, El engaño populista, o sea, más señales imposible. Ya estábamos en el 2016 cuando edité este libro. Ya llevaba 2016, ya 9 años dando señales, nuestro querido invitado de hoy. Bueno, y El engaño populista lo escribió con Gloria Álvarez, que después se la llevó al señor. Gloria Álvarez, fuiste buena en algún momento, pero, pero en fin. Bueno, sexto libro, El Papa y el Capitalismo, un diálogo necesario también vinculando la moral. Porque sabemos que una sociedad libre tiene que, pese a que este libro aborda distintas miradas, pero algo que yo rescato también desde esta mirada es que una sociedad libre tiene que tener una moral común, porque tienes que tener bien definido lo que tienes permitido y lo que no. Y sabiendo lo que tienes permitido, que obviamente tiene que estar, ojalá, apegado a valores virtuosos, recién ahí podemos hablar de libertad y podemos hablar de prosperidad. 7, y seguimos con la neoinquisición, persecución, censura y decadencia cultural en el siglo XXI. Sobre todo, ¿se acuerdan? Y este libro salió el 2020. Ah, el anterior, El Papa y el Capitalismo, el 2018. El 2020, la neoinquisición. ¿Se acuerdan después de la revolución, el estallido delictual del 2019, cuando, claro, uno criticaba esto? La decadencia que veíamos en las calles con la destrucción, sin ningún tipo de misericordia por nada. Uno lo criticaba y claro, y era todo discurso de odio, o sea, viene la persecución por todas, no tan solo los valores progresistas con este cuentito de los opresores y los oprimidos, y además también las medidas de la violencia que ejecutaban, uno lo criticaba y era, claro, discurso de odio, en fin. 8, 2021, El Economista Callejero. Volvemos a los datos, señores. Si ya no te das cuenta, cuando te destrozaron toda la ciudad, te destrozaron todo un país. Venezuela está comiendo la basura. México tomado por el narcotráfico. Chile destruido, 200.000 personas perdiendo el trabajo. En fin, todas las estaciones de metro quemadas, etcétera. Si aún no te das cuenta, bueno, vamos a la economía. Volvemos a los datos, El Economista Callejero. 15 lecciones de economía para sobrevivir a políticos y demagogos. Y esto es muy interesante, lo del Economista Callejero, porque Economista de Rúa, el 2022, 15 lecciones de economía editado en portugués. The Street Economist, 15 Economist Lessons Everyone Should Know. No, el 2023, editado en inglés. The Street Economist, en alemán, el 2023. Y después viene el libro de Asgalar, una novela de realismo ficción extraordinaria, que lleva también todos los valores de todo este proceso a un escenario de ficción, tipo realismo mágico incluso, pero muy interesante. Libro 13, ya vamos poniendo la pelota al piso nuevamente, noviembre de 2023, El Odio a los Ricos, que lo edita con lo publica junto con Rainer Sittelmann. 14, y disculpen lo extenso, ¿eh?, pero miren esta nutrida cartera de publicaciones. Parásitos mentales, 7 ideas progresistas que infectan nuestro pensamiento y sociedad, editado publicado en 2025, y terminó este 2025 ya en noviembre y diciembre con la edición de el último libro, que este está pero extraordinario, la verdad. Tiene a sobre todo a la izquierda dando vuelta en círculos. Nazi-comunismo. Los símiles entre los nazis, los nacionalsocialistas, y el comunismo, que en realidad los nazis eran socialistas nacionalistas y los comunistas son totalitarios internacionalistas, la única gran diferencia, grandes rasgos. Pero bueno, no me quiero extender más porque me entendí ya lo suficiente. Estoy hablando de mi querido Axel Kaiser. ¿Cómo estás, Axel?
Hola, Isla. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
De verdad, es todo un honor tenerte acá. Y bueno, y lo extenso de la presentación es porque en realidad vamos a hablar, y lo tengo acá, miren, por favor, de su último libro. Aquí está, ahí si la cámara me acompaña, aquí está Nazi-comunismo, donde Axel magistralmente plantea la similitud entre los nazis y los comunistas, que son primos hermanos. En realidad quizás son casi hermanos siameses, solamente difieren que uno es nacionalista y otro internacionalista. Y la verdad, esto tiene a los zurdos dando vuelta en círculo, porque viste que llaman, por ejemplo, a los que defienden la libertad o a los sectores de derecha, los llaman nazis, cosa que es una falacia absolutamente irreal, sino que ellos son primos hermanos de los nazis, totalitarios totales. Cuéntanos qué tal este libro.
Sí, ha generado mucho impacto. Está número uno en Chile de ventas hace ya varias semanas, desde que salió, y ha tenido reacciones en toda América Latina. Incluso el presidente Petro de Colombia me fue a atacar y estaba muy indignado con esta comparación. Pero yo explico muy en detalle, muy a fondo, con fuentes primarias, por qué los nazis y los comunistas son idénticos en tanto ideologías totalitarias y genocidas. Y que son anticapitalistas también, colectivistas, anticristianas, antihumanistas, obviamente antirracionalistas, y todos esos elementos que son centrales a las ideologías, sin las cuales no son lo que son, esas ideologías dejan de existir como tales, las comparten. Entonces, claro, tú puedes decir que los comunistas no querían la igualdad social y todo lo más, pero para lograrla había que exterminar a una clase completa de la ciudadanía, que eran los burgueses, en un genocidio. Bueno, los alemanes, digamos, los nazis sostenían lo mismo respecto de los judíos, que tú, para tener armonía social, lo que tenías que lograr era una estructura, un orden en que la raza aria gobernara a las demás, y para eso era necesaria una lucha de razas. En un caso una lucha de clase, en otro una lucha de razas. Y ambas son violentas y son armadas. Entonces, cuando tú me dices a mí, es que hay una diferencia fundamental. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre las dos cosas? Que en un caso quieres exterminar una raza y en el otro quieres exterminar una clase, y eso te supuestamente te da superioridad moral como comunista, que no quieres exterminar necesariamente una raza, aunque también persiguieron minorías étnicas y todos los comunistas en todos lados, sino que quieres exterminar una clase, o sea, donde hay todas las razas representadas por lo demás en esa clase. No, no se hacen distinciones. Entonces es ridículo trazar una diferencia sustancial entre ambos. Son doctrinas genocidas, con las mismas raíces ideológicas, con los mismos resultados en la práctica. Y los comunistas se desesperan, y la izquierda en general, incluso los que dicen democráticos, cuando tú sostienes esto, porque ellos tienen esta intuición moral de que el comunismo es algo bueno, en el fondo, ¿eh? Y que todo este ropaje humanista del comunismo, que es bastante fraudulento, justificaría, en principio, no es tan malo matar a millones de personas por el ideal que hay detrás. En cambio, como el ideal del nazismo no es un ideal tan bueno como el comunista, ahí sí es malo matar millones de personas, pero en el otro caso sí, está permitido y es bueno matar millones de personas, o podría ser no tan condenable. Y por eso el comunismo tiene mucho mejor prensa, pero en esencia es lo mismo que el nazismo. Y de hecho, hay muchos pasos comunicantes que yo también explico en el libro. Por ejemplo, el hecho que Mussolini era marxista, y fue marxista, claro, buena parte de su vida.
Exactamente, lo mencionas como, claro, se declara marxista en su juventud, de hecho.
Fue marxista toda su juventud, socialista, parte del lado más radical del Partido Socialista, y siempre admiró a Marx, incluso cuando ya era dictador de Italia. Él dice que Marx es un profeta, que es un hombre genial, y en definitiva es el pensador más citado en la vida de Mussolini, Marx. Y él funda el fascismo a partir del marxismo, ¿verdad? Lo que pasa es que renuncia al internacionalismo marxista, y la revolución pasa a ser una cosa más orgánica que tanto la lucha de clase violenta, abierta, de guerra civil. Pero fuera de esos elementos que son relevantes, pero no como para trazar una diferencia absoluta entre ambas cosas, no hay distinciones. O sea, el anticapitalismo, el antiindividualismo, insisto de nuevo, la pretensión de que el fascismo sea una religión política, que es lo mismo que hacen los comunistas, crean una religión para sustituir la tradición cristiana, el régimen de partido único, totalitario, con campos de concentración, todo eso lo ves en el comunismo, y de hecho el comunismo fue mucho más represivo que el fascismo italiano. El comunismo solo es comparable con el nazismo en su nivel de represión.
Lo vemos en China también, no solo en la...
Sí, claro, ¿no? Y especialmente con Mao, la revolución cultural y todo eso. Pero yo me centro mucho
en... Por ejemplo, en Asia también, increíble. O sea, sí. Los que tuvieron fueron asesinos brutales.
Sí, sí, por eso digo, pero es parte de una ideología, de una doctrina. Y bueno, yo tengo muchas citas ahí donde cuento cómo Marx, Engels y Lenin, que son los grandes teóricos del comunismo, llaman al genocidio, llaman al exterminio, a la violencia desatada. Y de hecho, cuando Lenin pone en práctica estas ideas, y él dice, nosotros estamos aplicando las ideas de Marx y Engels, es el primer genocida de la modernidad, porque Lenin es el que inventa los campos de concentración, antes que Hitler, el exterminio masivo de personas. Solamente en su periodo, digamos, como jerarca bolchevique de la Unión Soviética, terminan muriendo más de 5 millones de personas, asesinados o muertos de hambre por políticas deliberadas de confiscación de granos hechas por Lenin, y crea campos de concentración donde cientos de miles de personas terminan también siendo ejecutadas o muertas por enfermedades y desnutrición, mujeres, niños, etcétera. Yo lo tengo todo ahí explicado. Y eso después lo copian los nazis, ¿no? Y ahí está, tengo documentado cómo los nazis copian el sistema de campo de concentración de los soviéticos, que les parecía una mejor forma de deshacerse de ciertos segmentos de la población, en este caso los judíos y otros grupos, que estarles pegando un balazo en la cabeza. Y entonces hay una sintonía absoluta entre las dos ideologías, y por eso producen los mismos resultados. No es casualidad. Y tampoco una desviación de la doctrina original, como dicen los socialistas hoy en día, de Marx y Engels, incluso de Lenin, lo que pasó en la Unión Soviética con Stalin y con el mismo Lenin, que es un genocida, el primer gran genocida. Es porque tienen los mismos ingredientes ideológicos que conducen al mismo resultado. Las otras diferencias son marginales.
Sí, exactamente. Acá, para invitar también a la audiencia a ver este libro, que acá, acuérdense la portada para que cuando lo vean en la librería, si se puede comprar online también, Busca Libre, bueno, en todas las tiendas online también. Por ejemplo, Bueno, acá en el capítulo 2, lo que mencionaba recién, Marx, el maestro inmortal de Mussolini. O sea,
sí, es que Mussolini lo llamaba nuestro maestro inmortal, a Marx.
Increíble.
Él lo decía así, lo describía como nuestro maestro, o sea, inmortal.
Una idolatría.
Sí, absoluta. Y de hecho Mussolini cita a Marx mucho, como fuente de sus escritos y de su posición, especialmente en esos años que estaba en el Partido Socialista. Y como digo, incluso cuando ya es dictador de Italia Mussolini, y en una entrevista con Emil Ludwig, donde le pregunta, Mussolini dice, sí, yo era marxista, y llevaba una medalla de metal de Karl Marx como un amuleto. Él llevaba una medalla de Karl Marx para todos lados. Y lo habla como un profeta y todo lo más. Y entonces, él nunca dejó de admirar a Marx, Mussolini. Nunca.
Impresionante.
Y eso es muy importante tenerlo presente. Así como también Hitler declara, y yo tengo la declaración ahí, de que él aprendió todos los métodos del nazismo de los comunistas. Y él dice, yo soy el realizador del comunismo, del marxismo, usa el concepto marxismo, ¿ya? Y habla de las células de la clase obrera, y habla de los métodos de propaganda y todo eso. Al principio descarta la cosa judía, porque para los nazis, sobre todo el marxismo, era un producto judío, como Engels y Marx. Exacto. Eran judíos.
Exacto.
Entonces lo desechan por esa razón y por el tema internacionalista, y esta idea como de que la revolución es de la humanidad, mientras los nazis dicen, no, aquí hay una raza que es la elegida, hay un grupo que es elegido por su raza. No es una cosa de todos los proletarios del mundo para liberar a la humanidad completa. No se trata de eso. Entonces ahí hay una diferencia que yo creo que retóricamente favoreció mucho al comunismo, porque esta cosa como genocida, pero inclusiva. Es como, mira, nosotros vamos a exterminar un porcentaje enorme de la población, vamos a ser casi más totalitarios que los nazis, pero en nombre de una idea que es vamos a estar todos mejor, incluimos. En cambio los nazis dijeron, no, esta cuestión es, la utopía la reservamos para nosotros. No es una utopía inclusiva, que los comunistas ofrecieron la utopía inclusiva. Los dos ofrecieron una utopía, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que hace eso? Que el comunismo sea casi más perverso que el nazismo. Porque viste de un ropaje humanista, falso y mentiroso, la pretensión de aniquilar a un segmento de la población y someter completamente a otro, a lo que va quedando. Mientras que los nazis eran más honestos. Por eso dice Rebel, que lo cito en el libro, el intelectual francés, que no hay decepcionados del nazismo. Porque el nazismo hizo lo que dijo que iba a hacer. En cambio, el comunismo, en parte, disfraza todo esto con esta retórica de la humanidad y todo, pero hace todo lo contrario a lo que declara. Entonces, es una utopía indirecta, genocida indirecta.
Exactamente eso.
Y eso lo hace más peligroso.
Claro, es un baile de máscaras.
Es un baile de máscaras que hace que sea más peligroso, porque y en cierto sentido más demoníaco, porque es esta tentación, ¿no? Esta mentira, este engaño, que conduce al peor de los actos. Con los nazis puede estar en guardia, porque te dicen para dónde van, están en guardia desde el... Pero el comunismo tiene una cosa que es mucho más seductora, ¿no? Que esta que, insisto, esta utopía inclusiva, y que de alguna manera hace sentir, bueno, en realidad no está tan mal que hayan masacrado a 100 millones de seres humanos en nombre de esa utopía. Y eso es lo que hace que en nuestro país, en todos lados, tenga tan buena prensa el comunismo. Y
sí,
en parte, al menos en parte.
Claro, son las luces seductoras. Mira, nos comenta que estamos justo en el tiempo para ir a la primera pausa, y después a la vuelta me gustaría preguntarte y abordáramos también en detalle la, sobre todo estas dos ideologías que se van siempre contra la moral católica, del judío cristiano, sobre que fue la, esta moral nos unió en ser una civilización que realmente creó prosperidad, y curiosamente ambos estaban en contra de, ¿te parece? Increíble. Bueno, amigos, ustedes saben, una muy breve pausa, un minuto y estamos de vuelta.
En Agricultura estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación. En Agricultura es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Bueno, amigos, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de este capítulo de Desarrollemos Chile con mi querido Axel Kaiser, tremendo escritor, bueno, abogado, doctor en filosofía, con una nutrida cartera de publicaciones, y estamos comentando este, su último libro, Nazicomunismo, que corona una... bueno, los que están viendo en YouTube pueden volver al principio, que no me voy a extender de nuevo en toda la lista completa de libros, que es muy larga, pero corona una lista de muchas publicaciones que hablan también del proceso que estamos viviendo, del proceso que está atacando a la humanidad, que quiere prosperidad, que finalmente son las bases de nuestra cultura occidental, que ha sido la cultura más grande que ha visto la humanidad, y cómo hay sectores que nos atacan por todos lados. Entre esos acá, los nazis y los comunistas, sobre todo los comunistas y el progresismo que sigue vivo, vivito y coleando, como dice el dicho. Axel, mira, nos quedamos en el aspecto de cómo curiosamente los nazis y los comunistas, desde y como tú mencionabas también de esta perspectiva incluso súper demoníaca, cuando uno se va, ni siquiera para lo tan religioso, pero todos sabemos como claro que el demonio se viste de estos trajes seductores y te convence con ciertas cosas, te tienta y después te lleva por sus caminos. Y la verdad, la retórica progresista, a diferencia de los nazis, claro, que iban de frente y te decían, no, yo te voy a invadir, te voy a dominar y te voy a aniquilar. Claro, la izquierda no. Pero ambos, con sus mecanismos, estaban en contra de nuestra moral, de la moral judeocristiana occidental.
Lo que hay que rescatar fundamentalmente en el caso de estas doctrinas colectivistas totalitarias, el nazismo y el comunismo, es que son reacciones contra el cristianismo, o la tradición judeocristiana, si tú quieres. Eso es lo esencial, ¿ya? O sea, Solzhenitsyn, que escribió Archipiélago Gulag, que estuvo preso en los campos de concentración soviéticos y que fue premio Nobel de Literatura, ¿ya? Uno de los analistas más lúcidos de todo lo que es el comunismo soviético, lo que fue en Rusia, sostiene que lo más importante dentro de la doctrina marxista, Marx, Engels, Lenin, o sea, la esencia era el anticristianismo y el ateísmo, ¿ya? ¿Por qué? Y Lenin lo dice, y es súper honesto, digamos. Si tú tienes una moral trascendente, es decir, tú crees en Dios y en Cristo, y que nosotros somos creados por Dios con derechos naturales, obviamente tú legitimas un orden que protege tu propiedad, tu libertad, tu vida, ¿no? Al tener eso, tú necesariamente construyes un orden burgués, que es el que protege la propiedad privada, la igualdad ante la ley, los derechos fundamentales. Ya, pero si tú estás en esa posición, no puedes hacer una revolución que destruya todo, que extermine un porcentaje de la población, ¿ya? Porque termina siendo contrario a este orden moral. Y por eso Lenin dice, nosotros no creemos en una moral trascendente. No hay derechos humanos, no hay derechos naturales de las personas. En el minuto en que tú tienes eso, tú ya no puedes hacer la revolución y exterminar un porcentaje de la población, ¿ya? Tú quieres reconstruir el orden completo desde cero. Y para eso tienes que crear además un hombre nuevo, lo que implica exterminar al hombre corrompido, bajo la idea de que en el socialismo vas a crear un hombre nuevo que va a ser bueno, que era una idea que compartían los nazis, tanto como con los comunistas. Entonces, y Marx, por otro lado, dice que la religión es el opio del pueblo, tratando de señalar, bueno, la religión además tiene otro problema. Y Marx dice, nuestro principal enemigo es la religión, ¿no? La religión cristiana. Se refería a la religión cristiana. Que es que, como el cristianismo promete una recompensa en el más allá, y que este es el valle de lágrimas, de alguna manera te lleva a aceptar las fallas de la naturaleza humana y lo difícil y dura que es la vida, y muchas cosas que son injustas, simplemente con cierta resignación, porque el mundo nunca va a ser perfecto. Bueno, eso adormece, dice Marx, las pulsiones revolucionarias y cambiar para cambiar la sociedad. Entonces tú tienes que deshacerte de la religión, porque con eso tú vas a despertar a la gente, la vas a permitir que vea realmente que es posible construir el paraíso sobre la tierra, ¿ya? Y el concepto de paraíso lo usa Engels, que ellos quieren el paraíso acá mientras los cristianos lo buscan en el más allá. Eso lo dice Engels en un artículo que yo tengo citado ahí. Pero la misma idea que tenía Marx y que tenía Lenin. Lenin decía que la religión esta cristiana servía para mantener toda la estructura de los kulaks, que en el caso de Rusia eran estos latifundistas y todo lo más, y que eran los que él detestaba como parte de la sociedad, estructura de clase clasista ya en Rusia. Y el caso de los nazis es exactamente lo mismo. Los nazis consideran obviamente el cristianismo primero una religión semita. Jesús era judío. Claro. Entonces partamos porque eso ya es inaceptable. Segundo, una religión de gente débil, esta de ética, exacto, de la amor al prójimo y todo lo demás, también te hace imposible someter a otras razas, exterminarlas, eliminarlas si es necesario, porque tú estás obligado a amar al prójimo y a respetarlo en su dignidad. Entonces, de nuevo, es la misma razón por la cual los nazis se rebelan contra el cristianismo, porque el cristianismo es un obstáculo para la recreación completa de un orden nacional socialista y el hombre nazi, el hombre nuevo nazi. Es interesante porque tanto comunistas como nazis usan el concepto hombre nuevo, ¿ya? Sí. Y por lo tanto esa revolución, que es una tabula rasa, que tiene antecedente en la Revolución Francesa, de hecho, yo lo explico en el libro. Entonces, en la tradición cristiana es el enemigo esencial, porque no solo están estos valores, sino que además toda la estructura social de Occidente, y los valores de convivencia derivan de nuestra tradición judeocristiana en la Biblia, especialmente en un siglo atrás, ¿no? Hoy día hay más ateísmo y más, que yo creo que ha traído una serie de problemas, pero esa es la obsesión de estos dos, es eliminar la creación divina, porque, y por eso son gnósticos. Yo hablo del gnosticismo, es la idea de que tú tienes una especie de acceso privilegiado a la mente universal que determina el destino de las cosas, y que tú a partir de ese conocimiento, o sea, la gnosis es el conocimiento, puedes recrear el orden completamente a tu imagen y semejanza. Por eso es luciferino, es demoníaco, en el sentido de destronar el orden de la creación divina para crear uno a mi imagen y semejanza, que era la rebelión original de Lucifer, digamos, ¿cierto? Esto estoy hablando en términos simbólicos, no estoy diciendo que esto sea literal, pero simbólicamente es así. Entonces es muy importante entender que Occidente no puede sobrevivir, y los marxistas y los nazis lo tenían claro, sin esta tradición cristiana, judeo-cristiana, que tiene sus raíces en la creencia en un Dios, en la trascendencia, y que de ahí brota toda la cultura europea y occidental, con el respeto por el individuo.
No, y escuchándote, claro, justamente este ataque a la moral judeo-cristiana, que quizás en un principio lo abordaron con esta interseccionalidad, no sé, por ejemplo, campesino-obrero contra la burguesía, en fin, pero después parece que no fue suficiente, porque con el capitalismo después le dijeron, hermano obrero, compañero obrero, vamos a hacer la revolución de nuevo por el 1940. No, sabéis que a mí con el capitalismo me fue bien, la verdad, hice mi constructora, ahora envié a mi hijo a la universidad, no quiero revolución. Wow. En 1950, campesino, compañero campesino, vamos a hacer la revolución de nuevo. No, compañero, sabéis que la verdad ahora me fue bien con las cosechas, compré el campo al lado y la verdad estoy cosechando súper bien, y me ha ido súper bien con el capitalismo, la verdad no quiero hacer revolución. Bueno, ¿qué hacemos entonces ahora? Vamos a buscar otro tipo de interseccionalidades, lo podemos llamar neocomunismo, que en realidad buscar estos nuevos oprimidos para estos nuevos sujetos de revolución. Y de hecho, escuchándote, claro, la moral judío-cristiana un poco disciplina al ser humano, a decir, bueno, hay un orden divino, tengo que quizás ser humilde y someterme a ciertas condiciones de la creación divina, bueno, voy a dar mi mejor esfuerzo, pero no sé, uno propone, Dios dispone, para resumirlo en ciertas cosas, y eso te hace también bajar un poco la ansiedad y vivir en cierta paz con las condiciones, y creer en tu mérito, y vamos progresando a poco, súper bien. Y la verdad, eso funciona, porque eso crea prosperidad. Pero después salen los 60 y los 70, sobre todo, vemos la que tú no lo hablas en tu libro propiamente tal, pero me recordó mucho justamente a Deleuze, Guattari, Foucault, que hablan justamente textual de la política del deseo, y de que lo personal es político y lo personal es el cúmulo de deseos, aún no importa que sean lo más cambiante posible, no importa que cada segundo sientas distinto, da lo mismo, eso es política y tiene que ser una emancipado.
Increíble. Yo analizo eso en detalle en la neoinquisición, ahí sí, que es básicamente toda esta deconstrucción y este salto occidente que está teniendo lugar ahora de parte de las élites intelectuales y después de cada vez más grupos de la población, especialmente en el caso de Estados Unidos, el mundo anglosajón y también en Europa, y que vienen de... Hay tres pensadores que son los fundantes de esto. Tú nombraste algunos que son importantes, pero los que fundan esto, Foucault, Derrida y Lotiart, esta cosa que se llama posmodernidad, el posmodernismo en realidad, y que es la reacción en contra de estas ideas liberales, clásicas de la religión y de la tradición judeocristiana. Y buscan eliminar a Occidente por considerarlo una civilización opresora, ¿ya? Discriminadora, opresora, construida por el hombre blanco para marginar a todas las demás minorías. Y en ese sentido trabaja en la lógica marxista, de la opresión, de los oprimidos y los opresores, el polilogismo, que es la idea, cierto, que no hay una unidad en la razón humana, y todas esas cosas como general las toma del marxismo. O está influida por el marxismo, aunque hay otros elementos que también influyen en esta tradición intelectual de manera importante. Nietzsche es uno de ellos, que ha sido considerado por algunas personas como casi que el padre del posmodernismo, a pesar que yo creo que Nietzsche se habría infartado leyendo Foucault, Derrida y a toda esa gente. Era harto más sofisticado y más profundo que estos, que en algunos casos son bien charlatanescos en lo que escriben y lo que dicen, especialmente el caso de Derrida. Pero ellos se rebelan contra las metanarrativas, así lo define Lotiart, este tema del posmodernismo en su artículo sobre la condición posmoderna. Nosotros vamos en contra de las metanarrativas, los metarrelatos, las metanarrativas, que son básicamente todas estas historias, ¿no? El liberalismo, ¿no? Los derechos humanos, todas esas cosas. Ellos se rebelan en contra de eso. Incluso el marxismo, en teoría, también lo critican. Por pretender ser una metanarrativa, pero ellos están al mismo tiempo inspirados en ideas de Marx. Y lo que hay detrás es esto, el intento por destruir la civilización occidental, y es lo que estamos viendo en Inglaterra, en Estados Unidos, en muchas partes, que la izquierda busca acabar con la igualdad ante la ley, busca acabar con los principios del individualismo, la libertad, la meritocracia y todo eso, porque quieren regresar a un identitarianismo tribal. Y ese identitarianismo hace que tú te identifiques no como un individuo con conciencia propia, inteligencia y agencia, sino que como miembro de un grupo, de un colectivo, sea por sexo, por raza, por orientación sexual. Entonces dividen entre hombres, mujeres, entre heterosexuales, homosexuales, y todas esas son categorías que estarían en conflicto existencial. Y tal como hacían los nazis y los comunistas, que sostenían que un judío tenía que pensar como judío. Tú no puedes pensar como algo que no sea judío. Un burgués tiene que pensar como burgués, ¿ya? Bueno, estos dicen el hombre tiene que pensar como hombre, el blanco va a pensar como blanco, pero es tu identidad, son cualidades adscritas lo que define tu identidad, tu pensamiento, y por lo tanto tu conciencia. No es que tú puedas salirte de tu color de piel, ¿ya? Y tu conciencia sea algo distinto que tu color de piel. Entonces, la persona que es negra no tiene capacidad de conversar con, o sea, tiene capacidad, digamos, desde el punto de vista de que el negro siempre es la víctima y por lo tanto moralmente superior en esta teoría, pero el blanco no tiene capacidad de salir de su falsa conciencia porque su pigmentación de la piel determina lo que tiene que pensar. O sea, no hay un pensamiento fuera del sustrato material, ¿ya? Y eso pensaban los nazis de los judíos también, y que decían que tú no, si tú eres judío, tu raza te hace pensar de una cierta manera, ¿ya? Y lo mismo decían los comunistas de Marx, de hecho, lo escribe en su Ideología Alemana. Él es el que parte con esta teoría. Los nazis la toman de Marx. Eso lo documentan Mises y Hayek. La toman de Marx, esta teoría del polilogismo, la idea que hay muchas lógicas según tu raza o tu clase, ¿cierto? Entonces Marx dice, no, es que si tú eres burgués, tus ideas son producto de la matrix económica que te las instala acá, y tú no tienes ni una posibilidad de pensar de otra manera. Tú no puedes ver la verdad. Los únicos que pueden ver la verdad son los marxistas, que hemos de alguna manera tenido acceso privilegiado a la mente de Dios, por decirlo así. Ellos no hablan de Dios, pero a la mente universal, que es la fuente última de sabiduría. Y el que tiene acceso privilegiado a eso es Marx y Engels.
Increíble. O sea, eso es realmente un delirio. Que, bueno, ese delirio delirante también genera una narrativa que acá en Parásitos Mentales está. Por ejemplo, justicia social, derechos sociales, neoliberalismo, estado benefactor, responsabilidad social empresarial, diversidad, equidad, inclusión y el buen indígena. Esto está absolutamente modernizado. Claro, y tú alertaste que estas ideas venían. Por favor, miren, este libro, Parásitos Mentales. Sí. Acá están los parásitos que en realidad instalan toda esta retórica zurda, pero esto ya está advertido en este otro, en La Fatal Ignorancia. Bueno, mira, me dicen que estamos justo en el tiempo de ir a la segunda pausa, y después te quería preguntar ya la firme, ¿ah? Porque tú este proceso tú lo viste hace muchísimos años, y que en esto, en cada uno de tus libros tú nos cuentas distintos aspectos, distintos puntos de vista del proceso, y para que nos cuentes en realidad también cómo fue tu viaje viendo este proceso, y en realidad supe... Como dije en un principio, parecía ignófono, está ahí solita alertando todo esto.
Al principio sí.
Sí, increíble. Pero amigos, ustedes saben, una pausa muy breve, un minuto, estamos de vuelta.
En Agricultura estamos escuchando una repetición de lo mejor de nuestra programación. En Agricultura es Desarrollemos Chile con Miguel Iglesias.
Bueno, amigos, estamos de vuelta en este capítulo de Desarrollemos Chile con mi querido y gran Axel Kaiser, tremendo escritor, doctor en filosofía, también abogado, y además un visionario que fue un faro de luz desde el 2000, 2005, y en realidad con su primer libro, que dio mucho que hablar, el 2007, alertando de este proceso que estaba viviendo Occidente, que en realidad lleva muchos años, pero que en realidad lo estábamos viviendo también en carne propia, no sé, pues pensando después que habíamos conseguido la democracia, estábamos viviendo un proceso de pacificación, veníamos bien, el Chile en los 90, creciendo el 7%, espectacular, pero no la vimos venir, y Axel, bueno, sí la vio venir y nos avisó con mucha antelación. Axel, bueno, estábamos recién conversando la fatal ignorancia, la anorexia cultural de la derecha frente al avance ideológico progresista, que esto ya estaba denunciando, que en realidad el menosprecio de las ideas. Y acá, este libro que a mí me encanta, que de hecho tiene el prólogo del gran Alejandro Chafuén, que tengo el privilegio de conocerlo también. Por ejemplo, en el capítulo 1 dice, literal, el ignorado poder de las ideas. O sea, más concreto, imposible. ¿Cómo ves tú ahora que tú, por esa cabezota inteligente que tienes, viste el proyecto, o sea, este proceso también muy joven, por ahí por el 2000, ahí tenías, bueno, poco más de 20 años?
Sí. Me imagino. A mí el que me abrió los ojos de cómo funcionan las cosas fue Hayek, porque él puso mucho énfasis toda su vida en que son las ideas lo que mueve el mundo. Habiendo sido alguien que nació en Viena, vio el auge del socialismo marxista, del nacionalsocialismo, y después lo estudió a fondo en todas sus teorías, sus ideas, viniendo del mundo germano, que fue el que produjo fundamentalmente estas cosas. Exacto. Y él señala, yo cada vez que he estudiado más su pensamiento, pero también la historia, digo, qué tipo más brillante y qué claro lo tenía. Que en última instancia los intelectuales, la gente que se desprecia porque no producen nada muy útil, son los que definen a partir de sus ideas y de los distribuidores de segunda mano, los periodistas, los historiadores y otra gente así, hacia dónde va una sociedad. Porque uno tiene que pensar que la reflexión en torno a lo que es posible y lo que no es posible, en torno a lo que es justo, lo que no es injusto, lo que es bueno, lo que es malo, está definida por alguna fuente que produce esas ideas, ¿ya? En el caso occidental, obviamente, el libro más importante de la historia es la Biblia. La Biblia nos dio nociones muy claras del bien y el mal, del concepto de pecado, de redención, etcétera, que han marcado toda nuestra civilización, ¿ya? Y que han permitido que nuestra civilización se desarrolle como se desarrolló. Este es un fenómeno que es más complejo, pero de la misma manera el socialismo, como el mismo Hayek explicó, es una creación de élites intelectuales. Nunca fue una creación de las masas proletarias. O sea, todos los teóricos socialistas eran burgueses.
Absolutamente.
De clase alta. Entonces,
aparte que tenían tiempo para pensar todas estas cosas.
En esa época,
¿a qué le dedica el tiempo?
Se dedicaban a eso y claro. Los profesores en la universidad igual no tienen mucho más que hacer porque les pagan por estar pensando y trabajando en libros y cosas. Pero los intelectuales tienen esta tendencia maligna a creer que son tan inteligentes que pueden ellos diseñar el orden social. Entonces, desarrollan sus proyectos utópicos bajo además la idea de que el poder se lo van a dar a ellos, ¿no? Y que ellos van a ser los que van a estar a cargo, o por lo menos ayudando, a construir esta sociedad nueva. Marx soñó muchas veces con ser dictador de Alemania, dictador total de Alemania, ¿ya? Yo tengo mi libro Nazi Comunismo, Comunismo, ahí está. Robert Payne, uno de los biógrafos, lo explica. Entonces, yo me basé en eso para hacer un análisis de, bueno, ¿qué ideas están predominando en el debate público en Chile? Y era universalmente el tema de la igualdad. Y cuando tú empiezas a decir que hay mucha desigualdad y que hay que acabar con la desigualdad, porque la desigualdad es mala en sí misma, no porque haya un problema de que la gente está robando plata, entonces decir no, porque es desigualdad, es rechazable. Te estás comprando el diagnóstico de Marx y Engels de que la sociedad no puede ser desigual, tiene que haber una igualdad absoluta. O sea, Marx y Engels planteaban eso, económica y socialmente, porque de lo contrario tienes explotación o tienes cosas de ese estilo. Las desigualdades que toleraban eran marginales. Entonces tú vas a tener que cambiar la economía política del país en un fenómeno en que las ideas terminan impactando la política y la política económica. Y eso es lo que nos terminó arruinando el sistema económico en Chile.
Sí,
pero
claro.
Eso lo abrazó toda la derecha.
Sí, exactamente. No fueron capaces de darse cuenta que este cuentito de la igualdad en realidad va dirigido al que, no sé, quizás por mérito propio no tiene nada, porque quizás más flojo, más tonto, no sé, lo que sea. Pero es la gran masa que tiene menos posibilidades materiales de quizás los que tienen más, que son un poquito, quizás una
estructura piramidal. Sobre todo la clase media se desespera con el tema de la desigualdad. Claro, porque quiere estar, está cerca, no está, y entonces le da rabia, le da resentimiento y busca...
Claro, porque ¿a quién le llega el mensaje de la igualdad? Al que tiene menos, o como dice Milei, que no lo puedo explicar, pero él tenía una teoría muy muy buena del que tiene cortas posibilidades de algo. Entonces, claro, a ese le preocupa un poco esta igualdad, porque claro, quiere optar a algo más. Al que en realidad tiene su vida resuelta, que no tiene envidia, que no está preocupado por los demás, etcétera, el tema de la igualdad le da lo mismo, dice, no.
Sí, es un tema de envidia, porque el problema que se formula es que haya gente que tiene más.
Claro.
No que haya gente que le falta, sino que haya gente que tiene más. Claro. Entonces, en el discurso igualitario, la energía se proyecta sobre el que le ha ido bien para rebajarlo y para destruirlo. Porque ese es el pecador social. Y eso es pura envidia, y eso lo teoriza y lo explicó el sociólogo Helmut Schoek en un libro, en un clásico sobre la envidia de 50 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que de lo que se trata básicamente la ideología igualitaria? Es de bajar a los que están mejor. Por eso la famosa frase de Aguirre, de bajar de los patines a los que andan más rápido. Pero es pura envidia, nada más. Porque si no, tú te preocuparías en ver cómo suben los que están peor. Pero no es eso lo que les importa. Lo que les importa es bajar a los que están mejor por la rabia que les da. Y eso es la politics of envy, la política de la envidia, que es muy rentable. Ahora, si tú mirabas los datos, en Chile la desigualdad venía bajando. Venía bajando el Gini agregado, venía bajando el Gini entre generaciones, o sea, dentro de las generaciones, como lo explicó Zapelli, fuertemente. La diferencia de acceso a educación, de acceso a agua potable, todo eran... La desigualdad absoluta cayeron de manera colosal.
En el país con mayor movilidad social.
El país con mayor movilidad social en algún minuto en la OCDE.
Claro.
Entonces no era, tampoco era verdad, era mentira lo que se estaba diciendo. Y
pero va a la emoción.
Pero va a la emoción, igual, sí.
Y te gatilla ese resentimiento.
La rabia.
Que ese resentimiento y rabia es... O sea, del resentimiento y la rabia nace destrucción. Nada bueno nace de ahí.
No, nada bueno. Y en algunos casos, un poco el buenismo de sí, cómo no vamos a tener todas las cosas gratis para todo el mundo, cuando
claro,
en realidad es la fórmula para que los políticos se apernen ellos y todos sus amigos en el Estado para siempre, saquen plata ilimitadamente, endeuden el país y después tengas servicios desastrosos que son carísimos, ¿no? Y que te cuesta más caro que tener el sector privado, y al final tú como ciudadano terminas con impuestos impagables, con informalidad laboral al alza, con más pobreza, con déficit de vivienda, etcétera, etcétera, porque haces metastasear completamente un aparato público de gente que vive parasíticamente del resto, porque eso lo tenemos que pagar todo con nuestros impuestos. Y esa idea de que los ricos les alcanza para pagar para todos los demás, que es la mentira que se ha vendido por la clase política en Chile durante décadas, es la más perniciosa de todas, porque incluso si tú tomas en cuenta, digamos, y haces la matemática, no te alcanza ni para un par de meses de gasto público.
Claro, o sea, todas las fortunas, no se sumarán 40 mil millones de dólares a la fortuna
más grande
de Chile.
No te alcanza
el 40% de... te alcanza hasta mayo.
Y por eso,
sí. Para financiar de abril a mayo el gasto público.
Y por eso han tenido que ir subiendo los impuestos a clase media, han tenido que hacer alzas de contribuciones, y han tenido que... porque al final tú tienes cada vez más gente viviendo de nosotros. O sea, el Estado ha pasado a tener un tamaño que hoy es, no sé, un 40% más que hace 15, 20 años. El Estado ha crecido, o sea, los políticos y sus amigos han aumentado su calidad de vida a expensas nuestras a un ritmo mucho más acelerado de lo que nosotros hemos mejorado la nuestra. Entonces, no es que nosotros estemos, ellos nos han ido robando y quitando en paralelo a lo que nosotros hemos ido ganando y por lo tanto estamos más parecidos, no. Mucho más de lo que nosotros hemos ido mejorando, ellos nos están sustrayendo para vivir a expensas nuestras, ¿ya? Y entonces, obviamente que Chile está peor, porque Chile hoy es un mucho peor país de lo que era 20 años atrás. Eso es así, en términos de, ni hablar de delincuencia, de políticas públicas desastrosas, de etcétera, crecimiento económico. Entonces, y eso se explica porque tienes un porcentaje enorme de gente que está succionándole recursos a los que producimos. El sector extractivo del país, que es el Estado, ha crecido mucho más grande que el sector productivo. Y mientras más crece este, menos conviene producir, menos incentivos tienes para producir, más te conviene pasarte acá, porque obviamente tienes más vacaciones, te pagan mejores sueldos y todo, y más se van cogiendo esto, Ya cuando los impuestos te los tienen que ir subiendo más, más te van apretando aquí para alimentar a los parásitos, y después tienen que endeudar al país, y cuando ya no pueden endeudar al país, caes en default. Y no puedes pagar ni uno de los derechos sociales y todas esas cosas que por lo demás son un desastre, porque tenéis gente que se muere en listas de espera, que son decenas de miles de personas, los colegios son una catástrofe. Y así sucesivamente, en vez de dejarle la plata a la gente en un estado mucho más chico, y que cada uno pague sus cosas y te alcanzaría. Y con subsidio para los que no tienen la plata. Y te alcanzaría de sobra porque no tendrías toda esa burocracia que se traga, despilfarra y roba parte importante de todos los recursos.
Sí, no, increíble. De hecho, mira, me recordaste sobre todo con los servicios de educación. Estuvimos el fin de semana en una fiesta de Navidad con un grupo de vecinos de Lampa y de Tiltil, ayudando a una zona con unos niños, una zona bien vulnerable, al lado de Lamparaíso, una toma en un cerro de haitiano. Ahí la policía no puede entrar, o sea, un desastre. Y de hecho ahí nos enteramos que muchos de los niños de esa zona, ojo, aquí venimos saliendo del gobierno del pueblo, cerca de 50 niños quedaron sin matrícula por la tómbola, entre primero y cuarto medio, y literalmente armamos un grupo para conseguir un profesor, sobre todo para partir con álgebra, y otros profesores que refuercen para ayudarlo a dar exámenes libres. O sea, imagínate, o sea, si hay el voluntarismo actuando mucho más rápido que
sí,
el Estado.
Sí, es un tema ideológico. La izquierda que pasó esto con Bachelet 2, que fue la peor presidenta del retorno a la democracia, para mí fue peor que Boric, por el daño que le hizo a Chile. Nunca le ha importado al pueblo, nunca le ha importado a la gente pobre. Los usan retóricamente para posicionarse como gente virtuosa de cara a la ciudadanía, conseguir capital político, llegar al poder, mantenerse en el poder, ellos vivir con todos los lujos capitalistas, porque ninguno de todos ellos manda a su hijo a colegios estatales, todos lo mandan a colegios privados, y darse un gusto ideológico. Entonces, eso es lo que ocurre en el caso de la izquierda, y por eso en todos lados tú la ves con esta tremenda hipocresía, que por un lado hablan de la igualdad y la igualdad, y por otro, aviones privados, relojes Rolex y Cartier, ¿no es cierto? Toman champaña, viven en los barrios altos.
Exacto.
Porque es una forma de conseguir privilegios a través de denunciar los privilegios de otro, que es la característica de toda revolución. Toda revolución socialista lo que busca no es eliminar los privilegios, lo que busca es transferir privilegios de un grupo a otro. Pero ese segundo grupo que los recibe es un grupo que es mucho más violento, que es mucho más criminal, ladrón y opresor que el que las tenía. Y de hecho, los que tienen supuestos privilegios, en el caso de un orden de mercado, no tienen ni un privilegio. Que tú te ganaste lo que tienes. Nadie te dio como en la monarquía un título de duque, entonces tienes tantas tierras que el rey te asignó. No, no es así. O sea, tú trabajaste, tu familia por generaciones trabajó una cierta riqueza, creó la riqueza que tienes, no se la quitó a nadie. Creó la riqueza y al crearla le creó riqueza a otras personas. Pero la izquierda lo anuncia como privilegio. ¿Por qué? Porque lo que quieren ellos es quedarse en una posición de poder donde solo ellos puedan gozar de esa riqueza y quitársela a todos los demás. Entonces, por un lado van a tener el estatus socioeconómico alto y por otro lado, al endosar toda esta narrativa, ¿cierto?, quedan con el estatus moral de una persona elevada. Y por eso tú tienes a la gente Hollywood, a Pedro Pascal, a este imbécil y a toda esta gente diciendo que la igualdad y el comunismo, mientras ellos viven en mansiones de 20 millones de dólares y tienen sirvietas y todo lo demás, y nunca han pisado en su vida ni un país comunista ni una población. Claro. Pero claro, ¿por qué lo dicen? Porque eso les permite a ellos disipar los ataques hacia sus privilegios y quedar libres de sospecha de privilegio. Es un discurso moralista. Es como los típicos que hablan en contra de la promiscuidad sexual, ¿eh? Pero por atrás los tipos son los más promiscuos de todos.
Exacto.
¿Eh? Entonces se erigen en agentes de moral, de conservadores, no sé qué, y son mucho peor que los que ellos están denunciando al final. ¿Eh? Y es una estrategia, es una táctica.
Sí, exactamente. Usted siempre desconfíe de quien le habla de igualdad, porque la igualdad es un mensaje dirigido al resentimiento, a levantar y a generar odio y división. Crea a quien le hable de oportunidades, por ejemplo.
Exactamente.
Mira, te tenemos un regalo, nuestra chapita, gracias. De Desarrollemos Chile, nuestro símbolo.
Excelente.
En el fondo, para reconocernos los que trabajamos y nos que queremos el mejor futuro para nuestra querida larga y angosta faja de tierra, y por qué no decirlo, para Hispanoamérica completa. Axel, querido, muchas gracias por estar acá. Me quiero ir mostrando los libros. Bueno, tu libro, Nazi Comunismo, acá está, para que lo busquen en las librerías. Este no alcanzamos a mencionarlo mucho, pero El Economista Callejero, que tremendo libro traducido a tantos idiomas. Yo creo que este lo bajaste a la economía, a un lenguaje tan sencillo que le gustó a tanta gente. Está en alemán, portugués, inglés, extraordinario. Sí. Parásitos mentales, búsquelo, porque acá en realidad están las ideas que te instala esta retórica de izquierda para caer en sus redes de lenguaje, que en el fondo son puras promesas, porque después te llevan solamente a la miseria. Y este yo me quiero quedar para el final, porque acá en la fatal ignorancia, y un mensaje también a nuestro querido electo presidente José Antonio Kast, vamos culturalmente con esto, porque ya no podemos seguir menospreciando, minimizando el impacto de las ideas en la realidad. Y como dijimos recién, el que habla de igualdad te está mintiendo, el que habla de oportunidades por lo menos te está prometiendo un camino de trabajo. Axel, muchas gracias.
Gracias, por Miguel, encantado.
Vale, amigos, ustedes, espero que hayan disfrutado de este capítulo tanto como yo, y los dejo invitados al siguiente capítulo de Desarrollemos Chile, como siempre, en las pantallas de Agricultura TV y la señal de Radio Agricultura. Nos vemos, chau, chau.
En Agricultura fue Desarrollemos Chile, con la conducción de Miguel Iglesias. Producción, Sofía Bernales.